Hoy vamos a hablar de la actividad física y el deporte adaptado. Para saber a qué hacen referencia estos términos, estamos en diálogo con Cecilia Helling, que es profesora de educación física y referente de AFIDA, Grupo de Actividad Física y Deporte Adaptado. Buen día, Cecilia, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. Esto es Hacia el Mediodía. Soy Ornella, estoy en la compañía virtual de Walter Aullero también. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos, todas, espero que estén bien, gracias por comunicarse, así contamos un poquito qué
Gracias.
hacemos y quiénes somos.
Gracias a vos por estos minutos que compartís con nosotros. Bueno, y en principio preguntarte a qué tipo de actividades nos referimos cuando hablamos de deporte adaptado.
Cuando hablamos de actividad física y deportes adaptados, es decir que las propuestas que tienen que ver con el desarrollo motriz y lúdico, deportivo, se piensan y se organizan para personas que tienen alguna condición determinada que requieren una adaptación. En nuestro caso, nosotros trabajamos con personas que tienen condición de discapacidad. Quiere decir que tienen alguna condición física o sensorial o intelectual que requieren una adaptación de la actividad, de la propuesta, para que la puedan realizar de alguna manera lo más efectiva posible. Ese sería. Hay otras actividades físicas adaptadas que son para personas que tienen otras condiciones, como personas con diabetes, personas con asma, con otras comorbilidades, con cardiopatías o de trasplantados o, bueno, de otras condiciones que requieren, para que sea efectivo y saludable, sobre todo, beneficioso para la salud integral. Cuando digo salud integral, digo desde lo físico, lo emocional y lo social, también es una actividad física adaptada.
Y aquí en la comarca, ¿dónde y cómo se desarrollan este tipo de actividades y también cuáles son?
Bueno, nosotros tenemos un club deportivo, es una asociación de actividad física y deportes adaptados, es esa AFIDA, que son las siglas de esa frase larga, y trabajamos en lo que es el área el lúdico deportivo, de iniciación, de mediano, de mantenimiento, o sea, comunitario, y de mediano y alto rendimiento, con personas con discapacidad de todas las edades, en diferentes espacios, pero los principales espacios son el polideportivo municipal, porque es un espacio comunitario por excelencia y es un lugar donde se realizan las actividades deportivas de la comunidad. Tenemos natación en el agua todos, en el agua todos, y después en diferentes espacios que nos permitan potenciar todas las posibilidades para nuestros integrantes.
Te consulto, ya que estás mencionando los distintos lugares en los que trabajan, ¿tienen un proyecto o algo respecto a una posible construcción de un lugar propio de AFIDA?
Sí, claro, nosotros venimos hace muchísimos años con este programa deportivo y con este club haciendo un montón de actividades a nivel local, a nivel provincial y también a nivel nacional con nuestros integrantes. Y desde hace muchos años anhelamos tener nuestra sede, como todo club, porque, bueno, es tu casa, es tu lugar de referencia. Después de muchísimas gestiones con diferentes gobiernos municipales, nos otorgaron un terreno que está en Barrio Andén, atrás de la Escuela 318, y bueno, lo vamos preparando para poder construir ahí nuestra sede social. Ese es el lugar. Logramos, nosotros no tenemos muchos ingresos específicos, pero sí trabajamos con proyectos determinados y hacemos. Ahora, en contexto de pandemia, está bastante más difícil. Son 2 años medios
Claro.
complicados para poder recaudar. Pero generalmente, con la familia de AFIDA, que es muy grande y de mucha gestión para nuestra población, hacemos diferentes eventos: bingos, tenemos nuestra carrera de AFIDA en diciembre, venta de empanadas o de diferentes cosas. Y con eso, nosotros recaudamos dinero y avanzamos en el alambrado, bueno, y en mejorar la condición del terreno para una futura construcción, que esperemos que no sea muy lejana.
Y te pregunto respecto a esto, si manejan algún tipo de plazo, alguna fecha aproximada respecto a cuándo se podría concretar este sueño, vamos a decir. Y también preguntarte, más allá de estas actividades que acabas de comentar que les sirven para recaudar, si es que reciben también algún tipo de apoyo de gobierno municipal, provincial, algún acompañamiento.
No, nosotros con respecto al tiempo, quisiéramos antes de ayer tener todo, pero no es posible. No sabemos qué tiempo. Todo depende de las posibilidades que tenemos de conseguir recursos. Con lo cual, lo que suelo hacer, a veces a nivel provincial y a nivel nacional, surgen proyectos que, digamos, contribuyen a las ONG, a las asociaciones. Entonces, lo que hacemos es presentar diferentes proyectos. Por ejemplo, estamos ahora en el Club Es en Obra, que creo que el Club Torino y Cristal recibieron aporte el año pasado, que no es para construcción, es para mejoras o ampliaciones y demás, pero sí podemos generar algo. Nos presentamos y estamos esperando respuesta. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende del monto de dinero que tengan para destinar a esto, ¿no? Si lo aprueban o no. Hay otros programas a nivel provincial también, que es de fortalecimiento de las ONG. Y bueno, en todo lo que podemos nos presentamos y tratamos de esperar que se aprueben para que así sean. En otros momentos hemos presentado proyectos. El año pasado presentamos un proyecto, nos lo aprobaron y con eso hemos podido pagar pileta, algunos gastos importantes que uno tiene como asociación, que son seguros y comprar indumentaria deportiva, elementos así para los integrantes y demás. Y bueno, todo lo que vamos procurando es a través de presentación de proyectos. Que bueno, uno espera la resolución favorable, pero bueno, así como nosotros, hay muchas entidades barriales, comunitarias o asociaciones que están en la misma situación que nosotros, difícil a nivel económico. Claro. Pero bueno, lo vamos llevando, nuestra población, además somos una gran familia, FIDA, con muchos integrantes y con una familia muy grande que se apoya mutuamente en las necesidades a veces particulares de sus integrantes, como buena fraternidad. Entonces también nos sostenemos en cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, con necesidades a veces importantes que tiene alguno de la familia o de o nuestros integrantes, y que entre todos tratamos de ayudar para que lo consiga, lo tenga, algún recurso que en ese momento sea necesario y no lo tiene. Más allá de la actividad deportiva específica que uno hace, nosotros tenemos dentro de nuestro anhelo y dentro de nuestros objetivos y dentro de la dinámica que manejamos, es el bienestar de toda nuestra población, no solo en el ámbito deportivo, sino en la vida en general. Por eso también AFIDA, digamos, muchas personas de AFIDA trabajamos también a nivel comunitario para mejorar la situación de lo que es la accesibilidad urbana, por ejemplo, porque yo puedo decir, siempre lo cuento, que mis atletas tienen un gran futuro deportivo, que son talentosos, que tienen todas las posibilidades, pero si cuando salen a la calle a hacer sus actividades diarias no pueden subir una rampa, no tienen prioridad de atención en algunas situaciones, o no tienen el derecho al acceso a no sé, al trabajo o a la educación o al disfrutar del turismo, es como muy acotado lo que estamos intentando. Es como si fuera una caja de bombones.
Sí, es
entendemos
un trabajo.
Que esto implica también poner el énfasis en que todos y todas las personas con y sin condición de discapacidad tienen que tener acceso a una vida digna. Entonces AFIDA no solamente trabaja en lo que es el fortalecimiento de lo lúdico deportivo desde que son pequeños, porque tenemos niños desde 4 años hasta adultos mayores en nuestra población, en un espacio riquísimo en propuestas divertidas y en brindarle herramientas de autonomía, y en, desde lo social, sino que también trabaja a nivel comunitario para que sea el Bolsón, la comarca, un lugar más accesible.
Sí, es un trabajo mucho más amplio. Y sí, te hago una consulta, aproximadamente cuántas personas forman parte actualmente de AFIDA.
Como integrantes, participantes de las actividades, tenemos 82. Uh-huh. De diferentes edades y diferentes condiciones de discapacidad. Condición de discapacidad motriz, ambulatorio o en silla de ruedas, discapacidades sensoriales, que serían las personas con hipoacusia sordo o disminuido visual o ciego, y personas con discapacidad intelectual y personas con otras discapacidades que tienen más que ver con las adaptaciones sociales.
Si alguien, algún oyente que está escuchando, quiere sumarse ya sea a alguna de las actividades que desarrollan y que has venido mencionando, o tal vez brindar algún tipo de acompañamiento desde lo económico, ¿cómo puede contactarse con ustedes, con AFIDA?
Bueno, nosotros tenemos una página, en realidad son dos, hay una página que es la usual, que es una página de Facebook, que se llama AFIDA Bolsón. Ahí nosotros publicamos en general las actividades que hacemos por una cuestión de disfrute de las familias, que como todo Facebook, como toda red social, ¿no? Les gusta verse y contar lo que estamos haciendo, también para las familias, y también porque sirve a que otras personas con condiciones de discapacidad puedan ver que en realidad también pueden hacerlo, ¿sí? Digamos, la idea es tratar de multiplicar esta propuesta de que en realidad una condición de discapacidad no es inhabilitante para hacer un montón de cosas y disfrutar de la misma manera que disfrutamos todos y todas en lo posible de actividades que nos hacen bien, ¿sí? Que nos hacen bien. Uh-huh. Es un grupo muy fraterno donde hacemos muchas amistades y nos juntamos en otro, bueno, ahora con pandemia claro que no, pero se entiende, en lo usual. Tenemos celebraciones de cumpleaños o hacemos bailes o nos vamos todos de campamento. Es una cuestión muy fraterna junto con la familia, que para nosotros es súper importante, porque también son agentes multiplicadores de estas posibilidades y estos talentos, y esta es, creo que la palabra más linda que nos podría identificar es oportunidades, esto de que nosotros intentamos brindar oportunidades, que hay oportunidades, siempre que entre todos armemos algo para que así sea, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, está mi teléfono que puedo darles, y si no, pueden ir al poli. Nosotros estamos lunes y jueves con adolescentes y adultos, los martes y los sábados con los más chiquititos, los miércoles tenemos entrenamiento, los sábados tenemos pileta, los domingos tenemos carreras, porque tenemos corredores que participan en los eventos acá locales o en la comarca, o viajamos a correr a algún lado con algún grupo. En realidad estamos todos los días en diferentes actividades, así que bueno, nos pueden encontrar perfectamente ahí.
Bueno, Cecilia, vamos a sumar también a la conversación a Walter Augello, que está en línea.
Bueno, Walter,
¿qué haces, Ceci? Amigo, ¿cómo andás?
Bien, querido.
Bien. Quisiera que te refieras a una cuestión. Yo tengo una pequeña introducción que puede ser errática en todo caso, y vos me corregís, y después arrancás, si querés, va.
Bueno.
¿Viste? ¿Viste que, bueno, yo tengo una tara con la cuestión de los nombres, lo que representan, basándome en principio en aquello que no se nombra termina no existiendo?
Sí.
Pero además hay un estadio que quizá, no sé si es peor o es un adelanto, es cuando se utiliza alguna terminología que termina siendo, a ver, discriminadora. Ajá. En este sentido te pregunto esto, y de acuerdo a la trayectoria que tiene AFIDA, que tiene como más de 20 años, ¿no?
Sí.
Sí. Para que cuentes, a partir de la conquista de algunos derechos, ¿cómo se relacionan con la comunidad? Esto es, se hablaba de discapacitados, minusválidos, qué sé yo, ponele tullidos, hasta que se implantó, y me parece con buen criterio, hablar de aquellas personas que tenían alguna dificultad como personas con discapacidad. Entendiendo esto que todos tenemos alguna discapacidad, en mi caso más de una. Pero bueno, eso fue, a mí me parece, una conquista de derechos.
En
la trayectoria que tiene AFIDA, ¿qué fuiste viendo en la comunidad en cuanto a acompañamiento y también por parte de las instituciones públicas? Porque vos hablabas de las rampas. Vieja demanda, esto no tiene que ver con la terminología, sino con mirar para otro lado, me parece.
Sí, con ver. Sí.
A ver, ¿cómo fueron avanzando y cómo ha sido ese vínculo con la comunidad y con las instituciones públicas?
Bueno, qué tema.
Ajá.
Buenísimo, creo que da para 5 horas de charla. Yo siempre tengo que mencionar, desde lo personal, soy una persona que se vive interpelando todo el tiempo y confirmando cada día de que uno se posiciona desde un lugar de los derechos humanos, y posicionarse desde el lugar de los derechos humanos es una acción absolutamente política. Uh-huh. Entonces es inevitable que uno no se repiense todo el tiempo qué hacemos las personas para que las personas, ese otro, esa otra, estén bien. Eso lleva un gran trabajo sostenido, creo que porfiado, no caprichoso, sino porfiado, de mucha porfía, porque depende de los criterios, a veces, de las políticas partidarias, se visibilizan, se acompañan o se ningunean los derechos de las personas. Entonces, hay un trabajo de acción cotidiano, de resistencia a la invisibilización del colectivo de personas con discapacidad. Creo que en lo que decías, que es la conquista de un derecho, desde 2006, cuando se aprueba una convención internacional sobre las personas con discapacidad y se las nombra persona con discapacidad, anteponiendo la palabra persona como sujeto de derecho y la discapacidad como una condición que tiene esa persona, es una alianza, es un corte y una parte importante en esta nueva mirada de sujeto social. Antes se hablaba de discapacitado, como decís vos, se decía personas con capacidades diferentes, minusválido, y todas las otras para atrás, donde se hablaba desde un lugar médico. Uh-huh. Un lugar médico de como la discapacidad como una enfermedad, para que les quede más claro. La discapacidad como una enfermedad. Una enfermedad con deterioro o con imposibilidad de participar en algunas cuestiones que tienen que ver con lo común. Entonces el modelo es rehabilitatorio, es un modelo que en algunos lugares sigue estando, lamentablemente, como si tuvieras que rehabilitar alguna función de la persona para que estuviera más o menos. Hoy día se sabe que la discapacidad es una condición que no es inamovible y que depende sobre todo, de las condiciones que le presente el entorno para que tengan mejor calidad de vida. Una condición de discapacidad no es inhabilitante para que uno pueda realizar determinadas cosas. Eso significa que para que puedan hacerlas tenés que darle lugares para que sean. Tiene que haber puertas abiertas para que el otro pueda estar dentro de una sociedad. Entonces se corrió de ese lugar endogámico para dentro de las instituciones donde están personas con discapacidad, también desde la familia como núcleo que los tenía ocultos y solo el lugar de salida era o el hospital o el lugar de rehabilitación o la escuela especial. A ver, hoy día, después de tantos años, que las personas con discapacidad tienen sus espacios deportivos, vos ves que algunos cantan, se ven por la televisión, se pueden participan en formas, acompañamientos en otras actividades, se descubren que hay talentos magníficos y ¡ay, qué maravilla! Mirá cómo pinta este, sí, pinta. Y sí, ¿por qué no? Porque nadie le había dado esa oportunidad, tal vez. Entonces, la condición de discapacidad es algo que se va transformando todo el tiempo, siempre en función de las oportunidades que haya. Nosotros mismos, yo me doy cuenta de tantos años estando en, compartiendo mi vida con personas con discapacidad, de que, por ejemplo, hace 25 años atrás no había adolescentes, había niños y adultos. El tránsito, la vida adolescente no se vivía como tal. Hoy los pibes tienen su celular, salen, se encuentran con amigos, tienen una vida social más activa, pero antes no estaba. No se proponía, no salían al mundo, ¿se entiende? Sí, creo que, bueno, un montón de personas de a poquito hemos intentado de que eso se modificara, tal vez ni siquiera con tanta conciencia de lo que se iba a generar, pero sí convencido de que es el lugar donde uno tiene que estar y que tenían que estar. Entonces eso se fue modificando. Y por eso también, lo que le decía recién a tu compañera, también creo y estoy totalmente convencida de que hay enormes talentos, como tenemos nosotros, enormes talentos, que tal vez no nos han... Vos decís, tengo una tara, dijiste, ¿no? Te conozco, sí. Walter. Tengo una tara.
Más de una, pero bueno.
A lo que me refiero, donde uno se posiciona, pero a veces yo veo en mí misma, digo, capaz que si de chiquita me hubiesen puesto en tal cosa, yo hubiese desarrollado un talento para tal cosa, ¿se entiende? Como, sí, sí. No sé si nos damos... oportunidades, o nos da la vida o las personas que están, oportunidades para que uno haga tal cosa, o al revés, te sancionan o te cercenan una posibilidad. A mí me ha pasado de pequeña que yo amaba la danza, hacía danza clásica desde muy chiquita, desde muy pequeña. Uh-huh. Y cuando tenía 12 años, feliz de la vida porque me habían puesto las zapatillitas esta de punta para ponerme en punta.
Y el tutú.
Mi maestra de danza, y el tutú, claro, pero era así como lo más, ¿entendés? Y yo tenía así como un amor, y lo sigo teniendo por la música clásica y por la danza, pero mi maestra de danza clásica me dijo, vos nunca vas a ser una buena bailarina porque sos muy pesada, Ceci. Ay, me mató.
Porquería. Gordofóbica era la mujer.
Estoy haciendo la confesión. Entonces, para mí fue tremendo, tremendo que no me que me cortaran la posibilidad de bailar, porque yo era una mina grandota. Viste que las bailarinas son re flaquitas. Y vos ves que hoy, por ejemplo, las bailarinas tienen infinidad de cuerpos.
Sí.
De cuerpes, infinidad. Bailarinas de cuerpos grandes, ¿entendés? Que distan enormemente de lo estético de la danza clásica tradicional. Eso es maravilloso.
Uh-huh.
Eso es maravilloso. El tema es el Gecko y Bailaré, lo muestra, sí, perfectamente. Bueno, de la misma manera pasa con la condición de discapacidad. Por suerte, muy de a poco, tal vez, no a las velocidades que nosotros desearíamos, pero está surgiendo una mirada como de... más amorosa, más genuina, más sana sobre las condiciones de discapacidad. Y eso está bueno. Falta un montón y también depende de, insisto, de estas oportunidades que se le brinden a las personas para que puedan contar quiénes son y qué hacen y tener la misma vida digna que merecemos todos y todas, claro.
Sí. La verdad que estoy tentado, y te lo voy a preguntar, después le dejo a Orne que siga. En cuanto al mercado laboral, o al mercado de trabajo, que está, sí, asignado por la productividad, fundamentalmente, que, sí, hace al sistema capitalista, ¿no? Entonces aparece el trabajo no como goce, el deporte y el arte como una cosa totalmente extraña, que es medio al pedo, ¿viste? Sí. Que no hace el desarrollo de las personas y demás. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad en ese ámbito, ¿no? El acceso al laburo, de acuerdo a las capacidades o talentos que tengan, y también la posibilidad de desarrollarlos.
Bueno, vuelvo a lo mismo, a mi interpelarme todo el tiempo con esto, porque una de las propuestas importantes que nosotros tenemos en AFIDA como visión de humanidad, digo, es brindarle a nuestros integrantes la mayor cantidad de herramientas. Te las sintetizo en tres frases: una, para que sean libres, para que sean seguros, ¿sí? Uh-huh. Y para que tengan, insisto, estas sujetos libres y seguros, y que puedan acceder a lo que quieran acceder. Cuando digo herramientas, digo, empoderamos mucho sus uh-huh. capacidades, trabajamos mucho para que acepten su discapacidad, siempre desde un lugar amoroso y genuino, y trabajamos en forma conjunta para que estén armados para cualquier propuesta que fuera a elaborar, entendiendo que no todas las personas con condición de discapacidad tienen por ahí una posibilidad de acceder a un trabajo como lineal, si se quiere, ¿sí? Pero esto que tiene que ver con estar, con permanecer, con responder a algo, esperar los turnos, mantener una concentración, trabajar la disciplina, de sostener algo con un esfuerzo, que hace que tenga mayor adaptabilidad en un posible trabajo. Pero lo cierto es que, así como vos lo decís, que a mí me sigue impactando porque yo soy medio de vuelo alto y me encantaría que se viera de otra manera, pero si vos mencionás que todavía el deporte y el arte siguen siendo para algunos una pérdida de tiempo, que no contribuye, que no suma, que no hace mucho, sí el trabajo como eficacia y eficiencia, y te digo que es dificilísimo, es uh-huh. muy duro. Y también me preocupa, porque cuando nosotros hablamos de sujeto, pues eso es un debate filosófico, cuando nosotros hablamos de eficiencia y eficacia y hablamos de sujetos, sujeto social, digo, cuando nosotros los queremos preparar y acompañar y empoderar a los chicos para ese trabajo eficiente y eficaz, me pregunto yo, ¿por qué tengo que ser eficaz y eficiente en función de lo que me pide alguien? Es cuando yo entiendo que la eficacia y la eficiencia es de otra manera. Entonces, uno hablo de sujeto, pero estoy provocando sujetarlos a algo que no está permitiendo ni siquiera a cualquiera de nosotros, cualquier persona que no consigue laburo. No puedo dejar de ver en la general de nuestro país o del mundo que no todas las personas, adolescentes, adultos, acceden a trabajos. Es muy difícil ser eficiente y eficaz si no sabes computación, si no sabes inglés, ¿sí? Uh-huh. Si no tenés un secundario completo. Yo escuchaba el otro día sobre capacitaciones acá en Bolsón que no les permiten acceder si no tienen determinados requisitos. La dificultad que tienen los adolescentes hoy día por no tener ni que para mí es de una gran preocupación, ni un vislumbre de contenido ni intelectual, ni simbólico, ni afectivo, ni de propuesta de oficios, ni me re preocupa esta tanda de adolescentes muchísimo, como me preocupa la falta de juegos en la infancia por toda la conectividad, el celular y el aislamiento que tuvimos que hacer, como me preocupan los adultos que caen en diferentes situaciones de adicción por no tener vislumbrar. No te digo un refuturo, te digo un presente.
Sí.
Entonces me pregunto, ¿por qué nosotros no vamos a estar exentos de eso? Uh-huh. Lo que no significa que uno no lo siga laburando.
Claro.
Nosotros con la AFIDA tenemos uno de los tres emprendimientos laborales está funcionando, que es SISU, que es un emprendimiento de sublimado, donde están trabajando cinco de nuestros integrantes, que son muchachitos de 18 a 25 años. Es un trabajo, un taller productivo, laboral, que nos está dando enormes satisfacciones, y sobre todo a ellos, porque pueden trabajar y cobrar. Y bueno, y encaramos dos proyectos más que los estamos armando, porque para que sostengan las cosas, son proyectos, por ejemplo, el de Sisu, me llevó casi 5 años para concretarlo, entre pensarlo, buscarle la vuelta, conseguir las máquinas y encontrar el lugar y arrancar. Y así todo, arrancamos el año pasado, en 2020, en plena pandemia. Pero es así, Walter, es muy de a poco, es sembrando todos los días semillas en el desierto, digo yo. Pero bueno, son las convicciones, como otras personas, ustedes están hablando de fútbol callejero, que para cualquier persona pudiera ser una simple actividad de encuentro barrial, y yo te digo que tiene un sustento filosófico e ideológico impresionante. Creo que en discapacidad, en la temática de la discapacidad, pasa lo mismo. Tenés personas, grupos, entidades y gobiernos que no ven ni un cuarto de lo que significa una condición de discapacidad. Creo que hay que meterse mucho en las políticas públicas, es lo que estamos haciendo ahora, trabajando con la municipalidad por el tema de los estacionamientos. Han visto algunos pintados, los pintamos muy temprano, muy a la mañana tempranito, con mucho frío, estamos pintando los estacionamientos exclusivos, hemos relevado 15 estacionamientos, trabajamos sobre que las próximas rampas las hagan como corresponde, y bueno, poniendo el cuerpo ahí para que sean las cosas como deben ser.
Justamente por eso es bueno visibilizar siempre, Cecilia, el trabajo que están realizando, así que tienen los micrófonos de Radio Nacional a disposición cuando deseen justamente comunicar algo de alguna de las actividades, el trabajo o incluso alguna de las necesidades que tengan allí en AFIDA. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por el trabajo, por supuesto, el acompañamiento que ofrecen en AFIDA. Hasta luego y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, le decía a Andrea que nosotros estamos siempre muy ocupados en hacer, en la acción, no somos muy de difundir, también muy atentos a hacer, ¿no? Y es una cuestión cotidiana, entonces es como las acciones de una familia, estás todo el día generando cosas para el bienestar de tu gente, ¿no? Entonces no difundimos mucho, así con lo cual les requete contra agradezco esta posibilidad de poder contar un poquito lo que es AFIDA, que es una construcción comunitaria maravillosa, maravillosa, y también por este poder replicar de que en realidad toda la comunidad tiene que generar y situaciones para el bienestar de todos y todas, y no solo de algunos.
Seguro, bueno, quedamos esa sería la idea. Quedamos a disposición, Cecilia, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme a los dos y gracias por la comunicación.